Buenas tardes, estamos de nuevo en Espacio de Opinión de la Franja Voces en Movimiento. Bueno, y esta tarde estamos en el Templo del Té. Por eso van a sentir el ambiente del medio ambiente, con la musiquita, la conversación y todos los demás. Y hoy vamos a conversar con dos colegas, Gabriel Gómez y Jorge Mario Pérez, quien además de ser invitado también va a ser entrevistador a lo largo de esta charla. Los dos son docentes de periodismo. Gabriel tiene una larga experiencia en este campo, Jorge Mario todavía está avanzando hacia la treintañez, todavía no tiene tanta experiencia como nosotros, pero por supuesto que es un profe muy pilo y muy consagrado. Gabriel es un hombre de trayectoria en la radio, es egresado del externado. Fue gerente de RTBC, el Sistema de Medios Públicos. Tiene una maestría en Historia de la Universidad Nacional. Ha sido docente en distintas facultades de comunicación. Fue profesor de Néstor Ballesteros, nuestro director de Uniminuto Radio, 1430 AM. Y le mando saludos, Gabriel.
Soy muy orgulloso profesor de Néstor, que ha hecho una trayectoria muy brillante, al igual que esa generación, toda esa generación. En estos días comentábamos con unos colegas que toda esa generación de profesionales que se formó en esa época, alrededor del año 2000 en la Universidad Javeriana, en el énfasis de radio, fue un momento en que el énfasis de radio tuvo 14 materias específicas de radio. Y pues para orgullo mío y una emoción muy grande, veo que todos ellos hacen una vida profesional muy importante. Hernán Restrepo, que también estuvo en la Radio Nacional, Néstor Ballestero, Alejandro Lopera, Juan Pablo Calvás, en fin, menciono Lucho, que no me acuerdo nunca, porque me acuerdo del nombre de la red social Lucho Gol, que maneja la radio de las Naciones Unidas aquí en Colombia. Sí, es una generación brillante, y Néstor entre ellos, por supuesto.
Sí, Néstor también quiso venir a esta conversación, pero no pudo porque tiene un viaje mañana a Medellín. Entonces, bueno, vamos a estar Jorge Mario y yo. Y voy a empezar, Gabriel, por preguntarle precisamente esa diferencia que encuentra entre esa generación que es de hace 10, 15 años más o menos, a los chicos de ahora, que es una pregunta para Gabriel, y después conversamos con Jorge Mario sobre las nuevas generaciones.
Pues yo parto de afirmar una cosa: nuevas generaciones hemos sido todos. Y de las nuevas generaciones, todas las viejas generaciones suelen hablar mal. Así de sencillo. Yo esa experiencia la tengo en carne propia. Tuve una experiencia muy bonita que hace muchísimos años en la Universidad del Bosque dictábamos con un colega un módulo de comunicación para profesores en una especialización de docencia universitaria, para el módulo de comunicación para profesores de odontología, con la fortuna de que teníamos tres grupos de profesores. Había un grupo pequeño de cinco profesores mayores de 70 años en ese momento, que eran los fundadores de la escuela. Estaba el grupo intermedio, que había sido alumno de ellos, y estaba un grupo de recién egresados, alumno de este grupo intermedio. Hicimos un ejercicio muy bonito: cómo eran sus estudiantes, por separado, con los tres grupos. Es impresionante, los tres grupos dijeron palabras más, palabras menos: no les interesaba la carrera, no les interesaba sino la juerga y la farra, no les interesaba estudiar, y estaban aquí solo porque esto era bueno, pues porque era la profesión, daba mucha plata. Cuando los reunimos a los tres grupos para que cada grupo le dijera al otro qué era lo que pensaba de ellos, pues ya se imaginarán cómo fue la sorpresa. Conclusión: creo que solemos tener, yo quisiera excluirme de ese grupo, solemos tener muy malas expectativas con los jóvenes, lo cual es totalmente injusto, en primer lugar porque insisto, nosotros fuimos jóvenes, fuimos la nueva generación, fuimos los que no íbamos a servir para nada, y alguna cosa hemos hecho. Mejor o peor, pero lo hemos hecho. Y así las nuevas generaciones también lo harán. Distinto de lo que hicimos nosotros, eso sí no me cabe la menor duda. Y de esta actual generación que está formando en este momento, pues me parece que tienen un peso muy grande, muy difícil de arrastrar, porque nosotros mismos, los que somos sus profesores, independientemente de que seamos profesores con experiencias jóvenes como la de Carlos Mario o largas como la tuya y la mía, no estamos muy, la escuela no les está dando mucho acercamiento a la realidad, y no me gusta el término, pero no hay más, como la realidad real, y estamos viviendo en los medios de comunicación una transformación total, y no hemos empezado, diría yo. El solo, para mencionar un tema que fue la celebración de estos días, que es el del Día Mundial de la Radio, el tema de este año eran las audiencias. Nos formamos todos nosotros, y lo digo sin temor a equivocarme, sin la más mínima herramienta para conocer audiencias. Nunca nos, es más, nos crearon un prejuicio total contra toda forma de estudio de las audiencias, porque eso era positivismo, eso era ser esclavos del rating. Y resulta que sin conocer las audiencias, ojo que no estoy diciendo sin dedicarnos al rating, porque el rating es solo una de las más inútiles mediciones de los datos más inútiles sobre la audiencia, pero también tiene su utilidad. Pero nosotros no tenemos ninguna formación sobre audiencias, y estamos formando a la actual generación en la misma línea, cuando las audiencias hoy por hoy tienen todo el poder en sus manos, porque los medios digitalizados, sea la variedad que sea, en la red o los medios digital, propiamente digitales, la audiencia tiene interacción completa, tiene no solamente posibilidad de consumir, sino de producir, valga toda la... con todos los prosumidores y todo lo que hemos hablado de eso, que se ha hablado más carreta de lo que se ha aprovechado. Pero yo creo en los jóvenes y seguiré creyendo. Tengo hijos que también fueron jóvenes, ya no son jóvenes, y me siento muy orgulloso de haber creído en ellos también.
Bueno, pues muy chévere. Antes de darte paso, Jorge Mario, a las preguntas, quiero saber la misma opinión. ¿Cómo ve los jóvenes, los estudiantes, Jorge Mario, en este momento en la facultad? ¿Sí están pilos o estamos renegando mucho de ellos, o qué pasa con ellos?
Bueno, yo creo que los jóvenes de ahora son unos jóvenes a los que les debemos prestar mucha atención como docentes. En el caso mío, soy muy inquieto y muy curioso por saber cuáles son esos canales o esos mecanismos de establecimiento de comunicación, ¿sí? ¿Por dónde se informan? ¿Por dónde se conectan? ¿Con quién hablan? ¿De qué hablan? Yo también comparto lo que dice Gabriel, en todo el sentido comparto de que no podemos sacrificar y pensar que esta generación venidera o las futuras generaciones serán peor que la que nosotros fuimos, y la de nuestros ancestros también lo fueron. Creo que lo que en este momento se está presentando, al menos en la Facultad de Comunicación, es que son jóvenes que están apostándole a otras maneras de ver el mundo, ¿sí? Y si elegí la docencia como parte de mi vida, creo también que es porque siento una curiosidad permanente de estar en contacto con esas generaciones, ¿sí? Y que debo también acompañarlos y que me acompañen en ese mismo crecimiento y en esa misma investigación de las nuevas cosas. Los retos que tienen son enormes, quizás son de la misma envergadura que los que ustedes afrontaron en su momento, que los que yo afronto ahora, pero son otro tipo de retos, ¿sí? Son otro tipo de retos, pero también son enormes. Lo que pasa es que ahora vienen con un pequeño ingrediente, o un gran ingrediente, si lo quieren ver así, que es el ingrediente tecnológico, ¿sí? Que ahora está más al alcance de las personas, y a esas generaciones venideras les tocará definir hasta dónde llega la tecnología en sus vidas, ¿sí? Eso a mí me inquieta, porque en unos años, muchas de las cosas que como sociedad hemos hecho durante mucho tiempo, muchas cosas irán desapareciendo, ¿sí? Y tendremos que decidir como humanidad hasta dónde queremos que llegue la tecnología en esa participación de construcción de sociedad.
Bueno, ambos mencionaron la tecnología, pero antes de que entremos al tema de la tecnología, yo voy a ahondar un poquito en esto, porque digamos que la menos docente de los tres soy yo. Jorge Mario salió de la universidad hace 6 años,
9 años.
9 años, y ha sido docente todo el tiempo. Pues Gabriel, ya lo comentamos, tiene una trayectoria más amplia. Yo soy la menos docente, y yo me preocupo mucho pero quiero que me corrijan ustedes, que tienen una mirada distinta. Yo veo a los chicos y a las chicas a veces muy despistados, sin un sentido de responsabilidad que uno quisiera que tuvieran para que la programación fuera muy buena, que pensaran mucho, que analizaran más. ¿En qué estoy equivocada, Gabriel?
No, yo creo que ahí siempre tendremos que exigirles, y me parece muy importante que se les exija. Hay que exigirles. Yo tendría un matiz de diferencia con lo que dijo ahora Carlos Mario. No es las futuras generaciones que van a decidir esa decisión sobre el papel de la tecnología, pero en esto también la forma en que afrontamos la vida diaria es día a día. Eso no se puede, no se va a pensar nunca, eso es día a día, se va decidiendo. Y los jóvenes, claro, tienen otras formas de responsabilidad, son jóvenes. Yo en eso también quisiera, estos jóvenes vienen de unos padres que ya no somos nosotros, unos padres que todo el tiempo los trabajaron para que sean autónomos, digamos en general, pues no, sí. No voy a idealizar tampoco a los papás, pero en general la sociedad les está diciendo sean autónomos, tomen sus decisiones, ustedes no tienen que seguir ningún patrón, ustedes no tienen que... Y de un día para otro les decimos no, ustedes tienen que ser responsables, tienen que responder por todo. Entonces eso es un choque cultural fuerte, pero creo que lo afrontan. Y como en todas las generaciones, habrá unos excelentes. Yo mencioné ahora alumnos míos, unos entre muchos, porque también no quiero ser injusto con los demás. Me siento orgulloso casi de la totalidad. Digo casi porque habrá gente que uno no le cae bien lo que han hecho, pero la mayoría ve uno que han buscado su camino en la vida y lo han encontrado, unos en la comunicación, algunos no. Colegas míos también se fueron de la comunicación porque opinan que ahí no hay nada que hacer. Pero yo sí creo que los jóvenes es un choque fuerte, la familia no los ayuda mucho, la familia no les exige, generalmente es muy frecuente encontrar padres irresponsables que cuando el muchacho tiene que enfrentar el problema de una materia perdida o una cosa, el padre al contrario va y se pone del lado del muchacho porque quién sabe qué le hicieron. Eso no les ayuda mucho. Pero los profesores, sin que asumamos el papel de los padres, que no nos corresponde para nada, tenemos que exigirles responsabilidad. Yo creo que en la medida en que, como todo reto pedagógico, en la medida en que se les plantea ese reto en un margen, yo creo que los retos tienen que, para ser pedagógicos, los retos tienen que ser logrables. Cuando a uno le ponen una carga demasiado pesada encima, lo aplasta y eso no es pedagógico ni es nada. Pero cuando les ponen retos logrables, yo creo que lo superan. Yo en este momento soy docente de IMPAU, es una universidad pequeña, una universidad de estratos populares, donde los estudiantes llegan con un déficit cultural muy fuerte. Muy fuerte, algo similar lo vemos en todas las universidades, pero en algunas es más fuerte. Bueno, hay quienes uno ve que tienen la actitud de resolver ese reto, de recuperar esa situación, y otros no. Pero también hay unos que tienen unas cargas muy pesadas, que son padres o madres de familia, que además trabajan, que además responden por la mamá, etcétera. Entonces, la sociedad hoy no es fácil. Yo sí creo que la sociedad es muy difícil. No les podemos decir, yo no me siento serio diciéndoles ustedes estudien, porque ese es el, cuando ustedes logren su cartón estarán en el momento en que van a dominar el mundo. Sabemos que la sociedad no está ofreciendo eso, pero bueno, hacen el esfuerzo y eso es muy valioso. Y los retos tienen que estar allí.
Sobre eso también podría agregar lo siguiente. Hablando de los cartones, la tendencia que se está dando en las empresas de tecnología, por ejemplo, las que administran el negocio de las publicaciones, de la publicidad, de las redes sociales, todas las que están colocadas allí en el sur de California, en el Silicon Valley, están demostrando también con sus prácticas administrativas que el cartón no es lo suficiente. Por ahí ha circulado en internet una serie de preguntas que el mismo Google ha dicho abiertamente que se las formula a algunos de sus futuros trabajadores. Preguntas de la vida común y corriente, por supuesto. Esa hace parte de la primera fase de una entrada posible a Google. Y luego vendrá un reto solucionable, matemático, que si lo supera, pues hace parte de la empresa. El único requisito está puesto en esas pruebas. No hay ningún cartón de por medio, no hay ningún tipo de credencial que medie el ingreso de una persona a una de esas grandes compañías, cosa que se está dando en las grandes compañías de tecnología y que va muy también como con ese mismo sentido que Gabriel hablaba hace un momento. ¿Cómo le dice a uno un chico, estudie, sea fuerte, sea disciplinado, que cuando usted reciba su cartón, ahí va a estar todo abierto para usted? No es del todo cierto. Sí, hay otras cosas que también se salen de ese escenario académico y que están en la vida real, en la realidad real.
No, y la cantidad de facultades de comunicación que hay, tomemos té, por favor, la cantidad de facultades de comunicación social, los medios de comunicación que no crecen, pues lo que hacen es que los chicos tienen un cartón, pero muchas veces no pueden ejercer la profesión porque la competencia no lo permite. Jorge Mario, antes de darle el micrófono para que me acompañe como reportero, cuénteme un poquito cómo ve a los chicos que han participado en estos últimos años en Uniminuto Radio, en el medio del Trancón, que es un programa de la mañana que dirige Jorge, con distintos grupos de estudiantes. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, Elda, en medio del Trancón nació precisamente, me permite también le cuento brevemente a los oyentes de qué se trata este espacio. Un espacio de radio pequeño, modesto, que busca que los estudiantes empiecen a hacer horas de vuelo en periodismo sin haber salido de la academia. Y quiere que sus estudiantes se perfilen como buenos entrevistadores, como buenos conversadores. Y no quiero decir con esto que es que no nos interese lo que está sucediendo alrededor de la nación o alrededor de Bogotá, pero siento que nuestro programa y nuestros chicos de radio, al menos en este programa, deben buscar esas otras cosas que están pasando en la ciudad y en el país, ¿sí? Basta ya de hablar con ministros, con presidentes, con abogados, con los mismos de siempre, en las frecuencias todos los días, a la misma hora de la mañana. Busquemos otros hechos, ¿sí? Esto no es nuevo, esto no me lo estoy inventando yo, esto ya lo vienen hablando desde hace muchos años. Solo que en la radio, de al menos de la universidad, eso no ocurría. Entonces, como los chicos tienen en el imaginario que periodismo es solo política, chismes y fútbol, entonces no se acercaban a los demás espacios, y aquí en medio del Trancón muchos de esos chicos han llegado es a explorar esas inquietudes personales. Por ejemplo, hablemos de salud, ¿sí? Pero hablemos con expertos y hablemos profundamente de los temas. Cosas así como las que le estoy describiendo son las que los chicos han empezado a explorar a partir de temáticas que no son muy comunes en la radio y menos entre las 8 y las 10 de la mañana en una emisora universitaria. Los chicos que llegan en medio del Trancón llegan como chicos comunes y corrientes, pero cuando pasan ya estos pasos por la emisora, uno se da cuenta que hay una transformación, porque han renunciado a esa herencia cultural no recibida de sus padres, porque algunos de ellos no la tuvieron, pero eso los ha motivado a renunciar a esa herencia que nunca tuvieron y a hacer su propia construcción de patrimonio de conocimiento, ¿sí? Entonces, sí, mi mamá pudo haber sido o es una mujer que se dedica a los servicios generales y jamás pudo tocar un libro, ¿sí? Pero eso no me obliga a mí también a hacer lo mismo. Entonces los chicos se inquietan, se manifiestan de otras maneras a las que sus familias posiblemente los asociaron, y allí en Uniminuto Radio creo que cuando pasan por la emisora son personas distintas. Y vea, Elda, que si uno hace un repaso por los chicos que han pasado por nuestra emisora, uno se da cuenta que son personas que en un momento eran tímidos, ¿sí?, introvertidos, y hoy los vemos trabajando, haciendo comunicación organizacional, o haciendo periodismo en televisión, o haciendo periodismo en radio. Creo que ahí está pasando algo, ¿sí? Y Uniminuto Radio, en ese proyecto que Néstor construyó, ¿cierto? Creo que se lo pensó, lo visionó, y por esa razón usted y yo también estamos aquí, para acompañar ese mismo proceso.
Sí, estamos acompañando ese proceso, y claro, los chicos van creciendo, lo que decía Gabriel hace un momento, los padres de estos chicos muy influenciados, diría yo, por toda esta corriente de los derechos de los niños, intentaron que fueran bastante libres, pero hay momentos también en los que uno dice que les falta un poco de conciencia. Yo acepto y reitero y reafirmo que sí, todos fuimos jóvenes, es muy cierto, y todos estuvimos en un momento más pendientes de la rumba que de otras cosas. pero ¿cómo han ido evolucionando estas nuevas generaciones, Gabriel? ¿Cómo los ve? ¿Se han metido por las emisoras comunitarias? ¿Han llegado a las comerciales? El otro día hacíamos un comentario los dos en Facebook sobre Juan Pablo Calvás. ¿Cómo es ese panorama según su mirada?
Bueno, ese panorama es, como diría, para usar una palabra vieja, variopinto. Uh-huh. Es un panorama muy variable. Pero yo diría que en la radio comercial han incursionado muchos con éxito, y la radio comercial, por supuesto, no es el espacio de la innovación. La radio comercial es un espacio de la repetición de un esquema. Yo les digo siempre a los muchachos, por ejemplo, yo estoy dictando actualmente periodismo radio, cuando quieren, pero es que yo quiero hacer noticias de deportes, y les digo, no tengo problema con el deporte, pero el modelo que hay de periodismo deportivo es tan rígido y tan pobre a veces, que no crea, no pobre porque el deporte, no, sino porque no crea, no se inventa nada nuevo, hay muy poco que se inventa. De esto Néstor y el grupo en el que él se formó tienen mucho que hablar, que empezaron haciendo un programa de deportes en la antigua emisora Kennedy. Entonces yo les digo, no, deporte no, ensayen con otras cosas, porque para que no tengan esos modelos tan rígidos. Pero de todas maneras, entonces en la radio comercial hay incursión, y hay buena incursión, pero yo no espero de la radio comercial innovación. No es muy fácil, pero tampoco es que sea condenable, pues yo no condeno la radio comercial. Allí hay un espacio laboral, social, de construcción de sociedad que uno podrá criticar en muchas cosas, pero en otras cosas es muy importante. Creo que han incursionado más, no tanto en Bogotá, sino más en las regiones, en la radio comunitaria han incursionado, aun cuando de manera tímida, creo que no por los estudiantes. Yo creo que la radio comunitaria también está en un punto de un conservadurismo total. Voy a decir de una realidad que conozco, la conozco bastante de cerca, pero Bogotá la conozco mejor. Ya obtuvimos la emisora, ya tenemos el espacio, ahora ya no, que no nos toque nada, porque generalmente, y en eso la radio comunitaria, para mi gusto, habrá otras opiniones diferentes y será un debate interesante siempre. La radio comunitaria ha copiado en buena medida el modelo comercial. ¿En qué sentido? En que, y lo voy a decir, no lo voy a decir en programación, que me parece que está bien en general. El oyente tiene unos hábitos que no son fáciles de cambiar. El oyente es muy conservador también. Somos muy conservadores como oyentes. Sino en el sentido de que la radio comunitaria se ha puesto al servicio de intereses pequeños. Igual que está la radio comercial de intereses corporativos, la radio comunitaria de intereses pequeños, económicos, políticos, legítimos, o no, eso es otro tema, pero no logra abrirse, no logra, yo creo que en muchos casos, en la mayoría de casos, no logra ser realmente la radio de una comunidad, sino de un sector de la comunidad. Y en ese sentido, pues se ha dejado meter en este proceso de polarización y de empobrecimiento político que vive la sociedad nuestra. Y yo diría que hay otro campo que tú no mencionas, pero que para mí es fundamental, y es la radio de interés público. Voy a mencionar el caso pensaríamos nosotros. El inicio de la radio, de la red de radio de la Policía Nacional, al inicio, yo no sé ahora tanto, pero al inicio, todos los primeros oficiales que estuvieron al frente de las emisoras fueron comunicadores sociales graduados e hicieron un trabajo que yo creo que ha mostrado sus frutos en mucho sentido. Algunos no tan deseables, porque es una radio que se volvió más una radio musical más que una radio de servicio, pero tiene un éxito que no podemos negar. Y la radio, el otro sector grande, la radio universitaria, cuando yo también soy bastante escéptico con la radio universitaria, la llamada radio universitaria, y en esto sí soy, no uso el término porque me parece que no correspondía a ninguna categoría seria, la radio culta. A mí me parece odioso la radio culta. La única radio culta que yo creo que hubo en Bogotá fue la HJCK, que hizo honor a ese nombre, es decir, fue para la inmensa minoría hasta que se acabó porque se quedó sin oyentes. Entonces eso no es un medio de
comunicación. Sin minoría.
Pues la minoría fue tan minúscula que ya no existe, socialmente no existe. Sí. Esto a muchos les parecerá un horror, pero es así. Yo creo que en ese sentido yo rescato el ejercicio que hicimos en Radio Nacional y en Radiónica, y el que se sigue haciendo, intentando hacer una radio pública, que como toda radio pública en cualquier lugar del planeta estará siempre sobre el filo de la navaja. No puede ser, no tiene por qué ser la vocera del gobierno, pero está financiada con dineros públicos, y no, pero tampoco puede ser una radio de oposición. Entonces tiene que estar en el filo de la navaja, intentando sobre todo darle oportunidad a otras expresiones, tanto comunicativas, noticiosas, y en eso me parece muy importante la experiencia que menciona Jorge Mario, que le dije Carlos Mario ahora, pues. Jorge Mario.
Estoy acostumbrado.
Me imagino.
Yo le decía, ya no, ya aprendí.
Jorge Mario mencionó este espacio que tienen ustedes en la emisora, que me parece maravilloso, en la hora del trancón, porque se conecta con realidades inmediatas de los oyentes. Pero me parece que también en la parte musical y en la parte de información, la radio pública nuestra estaba condenada a no hacer información. Y ese espacio que abrimos de información en Radio Nacional me parece que es muy importante, porque la radio está para crear opinión pública.
Y se escucha, además. Se escucha, decía de esto, porque por lo menos en los rincones más remotos de Colombia siempre está la radio pública, y allá llega el informativo de la Radio Nacional cuando los demás medios de comunicación no pueden llegar.
Bueno, ¿alguna pregunta, Jorge, para Gabriel?
Bueno, sí. Hablemos de radio, ya que estamos de radio, hablando de la radio. Y ayer precisamente se celebró el Día Mundial de la Radio, ¿cierto? Pues hay gente que dice que la radio debe ser lo que siempre ha sido, que solo es utilizar los elementos del lenguaje radiofónico y hasta allí. Y hay otra gente que dice, venga, es que la radio de ahora ya conjuga imagen, el movimiento, conjuga los colores, conjuga música más que antes, quizás, no lo sé. Es decir, ahora la radio hasta se huele, ¿sí? Quiero escuchar sobre la reflexión de Gabriel sobre el futuro precisamente de este medio de comunicación, ¿sí? Hay pánico, el pánico propio de cada vez que llega un nuevo medio y parece que el otro va a desaparecer, pero no, como pasó en algún momento en el siglo XIX con la pintura y la llegada de la fotografía y luego la prensa, y luego la televisión con la radio y ahora la internet con todo.
A ver, yo voy a dividir la respuesta en dos cosas, algo que es muy académico. No, pero sí hay dos aspectos allí. Yo pensaría en esto último que usted menciona. Eso fue una verdad que aprendimos del siglo pasado, que ningún medio reemplaza ni elimina al otro, pero yo creo que no creo que podamos volverlo una ley sociológica, por decirlo de alguna manera, porque si hay un cambio, hay una diferencia sustancial entre ese fenómeno de reemplazo de unos medios por otros medios analógicos. Ahora tenemos una revolución digital, y la revolución digital trastocó todo. No sabemos muy bien hacia dónde, y no voy tampoco a ponerme a declarar que va a morir la radio, que va a desaparecer el libro impreso. No, es posible que no, pero yo sí creo que los medios de comunicación en general, pero la radio en particular, tal como la conocimos el siglo pasado, está transformándose totalmente. No creo que persista, tal como la conocimos. Siempre le estaremos dando nombre nuevo, el mismo nombre a fenómenos nuevos. Entonces seguiremos hablando de radio, sí, pero la radio totalmente transformada. Yo sí creo que la transformación es grande. Pero no quiero asentar, y es la segunda parte, no quiero como sustentar mi respuesta sobre las transformaciones tecnológicas, porque no creo en el determinismo tecnológico. Yo sí creo, por el contrario, que es útil e importante, y es lo que nos ha hecho falta el siglo pasado y nos hace más falta ahora, es mirar las audiencias. Y cuando miramos audiencias, miremos hábitos de consumo. Nos da mucho susto considerar los medios como un objeto, como un producto de consumo, porque además la tara que nos dejaron con la escuela de Frankfurt es total, una escuela aristocrática que vio la cultura popular como una amenaza a la cultura. No, yo creo que el consumo, y ahí sí asumo la expresión en su totalidad de Néstor García Canclini, el consumo constituye ciudadanía en general. Hay hay consumos y consumos, pero en general el consumo, es decir, no acceder a consumos es una forma de no tener ciudadanía. Y el consumo de radio hoy por hoy cambió totalmente. El chiste, que ya no lo hago porque ya se lo conocen los estudiantes que llegan, entonces no es chiste, es: mañana traigan un radio. Eso les digo al empezar la clase. Entonces, antes de que me olvide, mañana traen un radio para la siguiente clase. Y siempre antes de terminar la clase, alguien levanta la mano, les quedó clara la tarea, y alguien levanta la mano tímidamente: profe, pero ¿cómo así un radio? Y esa pregunta, que a nosotros nos parece como absurda, es pertinente. ¿Cómo así un radio? ¿Usted qué está diciendo cuando dice un radio? Porque ya no hay, ninguno de ellos tiene un radio en su mesa de noche, no es el aparato. Es más, vayan a los almacenes e intenten comprar un aparato de radio. No, pues existen, pero son objetos extrañísimos. O son objetos, en el otro extremo, son objetos de diseño muy bonitos que no tienen mucha funcionalidad para escuchar radio, pero son preciosos, ¿sí? Pero el radio, como dice mi hija, el radio es celador. Ella se siente muy orgullosa de tener su radio de celador, porque es eso, ese radio, eso ya no existe. O no existe, y no como un objeto de los abuelos, ni siquiera de los padres. El único radio que existe en muchas casas hoy por hoy es el del el equipo de sonido.
O el del celular.
Ah, pero es que ahí vemos. Pero entonces cuando,
la otra parte.
Exacto, pero cuando usted me dice el del celular, esa es la respuesta. Eso no es un radio.
Eso es un
transmisor, eso es un receptor transmisor, para tratar de ponerlo en términos técnicos exactos, que sirve para un montón de cosas, entre otras para escuchar radio en FM o radio en streaming, porque radio en AM no se puede escuchar porque tecnológicamente no es posible meterlo en ese pedacito del circuito. Entonces allí eso ya nos dice algo. Noticiero de la mañana, noticiero de mediodía, noticiero de la noche, eso son hábitos que en los pueblos pequeños tienen sentido, pero ya no tenemos, los que somos más viejos recordamos los radioperiódicos. Es decir, ese objeto cultural que es un locutor con voz impostada, leyendo sin pausa, o pues con las pausas adecuadas, Bogotá, bla, 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 bla. Tunja, eso ya no existe. Tenemos radiorrevistas, propiamente noticieros no existen ya. Radiorrevistas donde hay espacios informativos y comentarios, y por eso también es tan difícil, por ejemplo, a los estudiantes enseñarles a hacer periodismo radio, porque ellos lo que escuchan es opinión. Y bueno, la opinión es otra cosa, pero todos sabemos que uno empieza por hacer información.
Noticia básica.
Y en eso hay que luchar. Entonces, yo creo que la radio y los medios en general en el siglo XXI, yo creo que los medios, para decirlo en términos de los medios de comunicación de masas, que era el término técnico, no son un fenómeno del siglo XXI y no del siglo XX. Y ahí sí, pues mi oficio de historiador sí me invita a mirar. En este caso no alcanza a ser la larga duración, pero sí una duración más extensa. Son objetos breves en el tiempo. El periódico duró bastante, pero la radio va a durar menos, y el internet va a durar menos todavía, porque el internet tal como lo conocemos también
va a cambiar.
También está cambiando. Entonces, pero miremos los consumos, miremos cómo la gente consume esos productos, y la gran revolución allí, que todavía no alcanza su punto clave, es el podcast. Es decir, la posibilidad de consumo asincrónico, de no tener que estar pendiente en el horario y tiempo, es ese. ¿Por qué muere una radio? ¿Por qué muere la radionovela? No es porque la televisión produzca mejores historias, porque es que ya no oímos continuamente. ¿Por qué ahora las telenovelas tienen una transformación hacia el reality, y el reality hacia las series, y las series ahora también tienen que programarse los canales de televisión en pasarle a uno toda la temporada del fin de semana, porque no tenemos hábitos, no vivimos en ciudades donde yo llego a las 7 de la noche a mi casa, como a las 8 me siento a ver? Esos hábitos están
cambiando.
Entonces sí, el consumo es la clave allí.
Yo también quiero agregar a eso sobre lo de los consumos, que en el caso mío yo lo hablo es por impacto, ¿sí? Lo que usted produce, lo que usted está pensando producir, se lo digo a los estudiantes y a los mismos compañeros de radio, ¿a quién buscan con ese producto, sí? Porque a veces, pues, como llegan los chicos con sus, y yo también a veces me encajé en un modelo, me cuesta como abrir un poco más el espectro y decir, oiga, ¿por qué no hacemos deportes? Nuevamente, valiéndonos del ejemplo del deporte, y volvemos otra vez al mismo esquema, ¿sí? Pero ¿para qué un programa de deportes de lo mismo que los otros están hablando, de la misma manera como los otros lo están haciendo? No tiene ningún sentido. Entonces, lo que trato de hacer todos los días, y busco también en los integrantes del medio del Trancón y de los estudiantes de las clases de periodismo en las que estoy, es despréndanse, traten de desprenderse de todos los esquemas de rigor periodístico que usted ha visto o que le han contado, o si incluso ya trabajó, trate de desprenderse un poquito de eso y miremos qué otras cosas está buscando la gente y en qué momentos, ¿sí? Y así buscamos un grupo de impacto, ¿sí? Y de esa manera quizás el producto se vende. Pueden ser 30, pero si esos 30 lo consumieron, el producto tuvo impacto. Impactó, ¿sí? Y trabajemos como se hace en televisión. Ahora en la radio también yo trabajo en esa forma. Pensémonos una serie. 10 programas. No las lancemos hasta que no tengamos la totalidad. Y una vez la lancemos, colguémosla completa. ¿Sí? Porque la gente a veces, como me pasa con las revistas, empieza por detrás, ¿sí? Y yo leo de atrás hacia adelante. Así mismo la gente lo está haciendo. Por eso Netflix es un éxito, ¿sí? Y cualquier otra cantidad de plataformas que se dedican a ese mismo negocio, porque están entendiendo lo que quiere consumir la gente y se lo ponen a la gente para que lo consuma en el momento que quiera hacerlo, no cuando se lo diga el medio.
Yo no quisiera, qué pena no, tomarme sigue, el micrófono, sigue, no, pero yo no quisiera dejar pasar el tema de también de, pensando en lo que dice Jorge Mario, de la formación que les damos nosotros a los estudiantes, porque es que también los formamos para unos medios. A ver, la educación inevitablemente está siempre atrasada, punto. Es inevitable, es decir, cuando el mundo académico ha tenido tiempo de reflexionar sobre algo, que es cuando se supone que podemos enseñarlo, pues cuando nosotros nos formamos estaba bien, porque el mundo cambiaba con lentitud. Yo tuve profesores en el colegio, en bachillerato, que han sido profesores de mi papá, y bien, no había un cambio, pero sin duda yo...
Hasta uno comentaba con el papá los chistes que el otro profesor contaba bien, también en su época.
Y están actuales, y el papá le contaba a uno ya, si lo creía más o menos serio, el apodo que le tenía el profesor, y uno llegaba con el apodo y el profesor se... Ahí más cual. Pero la transformación del mundo es rápida, y eso hace que nosotros no estemos teniendo tiempo de asimilar los cambios para enseñarlos. Pero porque creemos que el papel de la escuela es enseñar esas cosas. Y resulta que los muchachos, a ver, la generación de Néstor llegó a la universidad y cuando tuvieron que aprender radio, o la nuestra con mayor razón, aprendieron radio. Las generaciones están llegando ahora, la mayoría han pasado por una emisora escolar, bien, regular o mal, pero se han sentado a un micrófono, han jugado a hacer radio y han hecho radio. No digo jugar en el sentido peyorativo y no en el sentido de divertirse con eso. Y nosotros insistimos en enseñarles el ABC. Y eso pasa también en la formación, bueno, pero eso es otro tema, la formación de toda la capacitación que se le da a las emisoras comunitarias. Ahí siguen enseñándoles el ABC, el lenguaje radiofónico, cuando a mí me da vergüenza hablar de efectos de sonido. Pues es que eso ya es... O sea, cuando tenemos micrófonos que nos permite grabar el sonido ambiente, que es otra cosa. En fin, entonces la nostalgia está bien y la historia, pues ni se diga, la historia está muy bien para los historiadores, pero y en su debida medida para los otros. Pero formamos unos estudiantes con unas herramientas anacrónicas, y no nos lanzamos, porque los profesores muchas veces le tienen mucho pánico a la tecnología. Entonces nos queda más fácil criticar el internet que imaginarnos ejercicios inteligentes con internet. No les lanzamos a hacer podcast porque eso qué es. Entonces tenemos realmente también un problema con la formación de los estudiantes, que los profesores no les queda fácil ponerse al día, porque intentan hacer el mismo rol que se jugaba ahora años del profesor, que sabe, no sabemos. estamos y decimos en el discurso pedagógico que somos facilitadores, pero nos cuesta trabajo bajarnos del pedestal de enseñar a facilitar y a compartir enseñanzas.
La cultura que nos tiene aprisionados, ¿no? Sobre eso hablamos bastante, haciendo llamados de atención a los chicos para que nos superen en todos los sentidos. De todas maneras, Gabriel, la mayoría de las personas adultas y muchos jóvenes estudiantes de distintas profesiones se siguen orientando por los medios de comunicación, con participación que antes no existía. Cuando yo trabajé en Todelar hace mucho rato, por ejemplo, no había voz en las audiencias, sino que era un director, en ese caso era Jorge Enrique Pulido, que después lo mató la mafia, y éramos una cantidad de muchachitos buscando información para eso. Desde entonces la radio ha cambiado, ya lo decía hace un ratico usted sobre cómo se han vuelto revistas, pero también hay diferencias en la radio. No es lo mismo escuchar Caracol o a Claudia Gurizati, escuchar la W, hay diferentes diferencias. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de lo que escuchamos en este momento?
No me pongo en ese sitio. Okay. No, ni creo que sea fuera la intención tuya ponerme pues de juez de los medios. No, yo creo que hay una oferta muy amplia de buena, regular y pésima calidad. Pero el problema de la calidad, pues vuelvo insisto, ahí hay que mirar es los consumos, los consumidores. A uno nos satisface el consumo de unos productos, a otros no. Pero no hay que olvidar que la radio juega un papel también, el papel de compañía de la radio, por ejemplo, es muy complejo y no está bien entendido. Uno conoce gente que oye a fulano, yo no voy a mencionar nombres, pero oye a fulano o a fulana toda su vida papelear con ellos. Entonces uno dice, pero deje de oír eso, pero usted todo el tiempo la va yendo, es que es imposible, oiga esta... Pero también eso es una forma de, ese es un consumo válido. Yo peleo con eso y estoy acompañado. Entonces la radio, yo sí creo que la radio es compañía, pero yo creo que todavía pues los hábitos son fuertes también, los hábitos viejos permanecen y hay una generación que no ha cambiado todavía mucho, pero yo sí creo que va cambiando, a mí me parece, para insistir en el tema de audiencias, me parece muy significativo. Una mala noticia, pero muy significativa, que el ECAR se haya muerto. ¿Por qué? Porque es que el ECAR empezó a darles unos datos que no querían oír. Sobre todo algunos medios comerciales, y lo voy a decir con nombre propio, RCN, con el ECAR toda la vida fue, y con el EGM también antes, RCN, tanto en radio como en televisión, cuando le salían buenas cifras, eran la maravilla, cuando le salían malas cifras, no servían para nada, que eso es lo peor que un gerente o cualquier persona puede hacer.
Ahí están los resultados.
Ahí los resultados los estamos oyendo y viendo, tanto en calidad como en audiencias. Entonces, de todas maneras, creo que tenemos una oferta muy grande. Yo sigo pensando que nuestra radio, o sea, tenemos un universo radiofónico muy amplio. Okay. Muy amplio. Okay. Vuelvo y digo, con productos de todos los niveles. Pero los productos buenos de nuestra radio son muy buenos. Uh-huh. Yo sí creo que tenemos productos buenos, muy buenos. No importa, yo he hablado crítica, pues he hablado antes de con alguna dureza de la radio universitaria, porque me parece que es un poco autista y que está muy como en su mundo allá de oigámonos nosotros mismos, con el cuento de que es que el rating no nos importa porque nosotros formamos es otras cosas. Yo creo que esos son sofismas, pero allí encontramos productos excelentes y también se necesitan los productos de élite, ni más faltaba.
Sí, pero
en el mundo digital, y lo dijo Jorge Mario con el tema del impacto, claro, si yo tengo un emisor en internet, yo no puedo pretender tener 1 millón de oyentes, es muy difícil, pero con 5,000 oyentes es más que suficiente para justificar, porque como el modelo de negocio cambia, ya no estamos en la época de las gran audiencias, sino en la época de los nichos de audiencia pequeñitos con inversiones que son muy pequeñas. Yo tengo estudiantes, he tenido estudiantes en Impau también y en muchas otras universidades, pero en Impau tengo dos ejemplos de estudiantes que han mantenido durante 5, 6, 7 años una emisora invirtiéndole, o sea, con toda seriedad, una emisora con una gran profesionalidad. ¿Quién la oye? No, no, probablemente nadie que uno conozca la oye. Yo la oí cuando me la mencionaron ellos, pero la han mantenido y tienen su audiencia. Y bien, porque eso es lo que nos permite el mundo digital.
Gabriel, pero de todas maneras estábamos hablando de la cultura y de cómo la cultura evoluciona tan lentamente, y eso se refleja en lo que nosotros hacemos profesionalmente en una emisora comercial, en una emisora comunitaria, en la universitaria, todo esto, y algunas personas mantienen dentro de esos esquemas culturales algunas manifestaciones muy rígidas. Entonces uno escucha a veces, y lo oímos todos los días, que el odio de alguien se refleja en lo que dice a través de la emisora. Algunos han evolucionado un poquito más y ya no expresan ese odio furibundo y lo hacen de manera más sutil. ¿Cuáles son los elementos que podemos entregarle a los chicos, a los más jovencitos de hoy, para que se salgan de esos esquemas y sean ellos más libres en sus expresiones profesionales?
Yo lo voy a resumir en pocas palabras. Démosles un enfoque de derechos humanos, pero un enfoque serio, no el enfoque utilitarista de la izquierda y la derecha que hemos vivido, para quienes los derechos humanos son una moneda de cambio. Hace muchos años la derecha defendía los derechos humanos cuando le servía para golpear las dictaduras de izquierda. La izquierda usaba los derechos humanos y usa ambas, la derecha también ahora. La izquierda la usaba para golpear a la derecha exigiendo derechos, pero y el ejemplo lo tenemos ahorita en un caso que es muy doloroso para muchas personas, que es este tema de la pederastia, que se expresa particularmente pues duro con la Iglesia Católica. Yo allí no voy a juzgar, me parece muy complejo, y estoy hablando en una emisora que pertenece a una organización católica, y el respeto por las religiones por mí es total, pero voy a hacer la mención, se han hecho campañas de defensa de los derechos de los niños que no se expresan sino en ciertas ocasiones, y en otras ocasiones no. Entonces este uso de los derechos así tan al gusto me parece que es fatal, y me parece que si les enseñáramos un enfoque de derecho a los estudiantes sería ideal, porque respetar los derechos humanos y respetar los derechos del otro siempre nos dará lugar a la política, que es... yo no quiero estar de acuerdo con todo el mundo. Yo quiero estar de acuerdo con todo el mundo en un desacuerdo que fluya y que conviva, y que en algún momento estamos en desacuerdo con todo esto, pero vamos a hacer lo otro. Estamos en desacuerdo con esto, pero vamos a hacer así. Entonces creo que nos falta, y es difícil, porque el mundo actual, no solamente Colombia, está muy fuertemente tentado a moverse en las polaridades extremas. Pero creo que si alguna cosa uno puede rescatar de la educación, sería esa, hacer de los estudiantes mentes más liberales en el sentido filosófico del término. Yo ahí, si quieren decirme que estoy premoderno, me dirían moderno como insulto, no tengo ningún problema en que me digan moderno. Yo sí creo que mucha parte de la filosofía liberal básica, sobre todo en los derechos humanos, que se expresen los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, por supuesto, es la que los muchachos necesitan para que aprendan a debatir y aprendan a respetarse. Respeto y límites, creo que es las dos palabras que yo usaría.
Diría que, sumado a esto, por supuesto, que también habría que hacer un esfuerzo desde la primera escuela, procurar que padres e instituciones, al unísono, procuren que sus chicos tengan un espíritu curioso, que lo manifiesten abiertamente, que los padres no los callen, no digan, no hable cuando los adultos están hablando, que eso le hizo tanto daño a mucha gente, le ha hecho tanto daño a la gente en el país. Diría también que eso requiere una y otra vez más, esto va a sonar como repetición de la repetidera, pero en serio necesitamos una transformación en los modelos de educación, y hablo del tema político, ¿sí? Y esto también va para nuestra propia institución, para Uniminuto, que nos alejemos también de eso, de ese imaginario tecnocrático en el que nos importa es más la cantidad y el número de centros o el número de personas a las que lleguemos, ¿sí? y nos concentremos más en lo en el poquito que tenemos y veamos cómo hacemos que esas personas sean diferentes al resto, ¿sí? Y que lo hagan abiertamente, quizás también promoviendo otras manifestaciones artísticas que no fueron tenidas en cuenta en esos mismos modelos. Por ejemplo, a mí no me enseñaron a pintar en la escuela, como me hubiese gustado pintar, pero a mí todo el tiempo me metieron la matemática y al final que quedó un comunicador social, ¿sí? Pero qué lindo habría sido que fueran otras manifestaciones artísticas las que hubiesen alimentado mi formación temprana. Sumado a lo que ya ha dicho Gabriel, creo que también podríamos apostarle a eso, y más la suma que usted esté haciendo ya en su casa.
Bueno, se acabó el tiempo. ¿Algo que falte por decir, Gabriel?
No, que creamos más en la gente joven, tengamos más paciencia con ellos y también establezcámosles límites claros, porque yo quiero en eso. Los límites son la vida en común. Tenemos límites para todos tenemos límites. Y creemos personas autónomas. Yo no hablo tanto de libertad como de autonomía, personas responsables de lo que hacen, sabiendo que tienen límites. Cuando un estudiante me dice, profe, es que yo no quisiera ver eso, a veces le explique por qué no, y otras veces, qué pena, esto lo va a hacer. Punto. Ese es el límite hoy. Hoy justamente esta mañana hicieron ejercicio de improvisación sin ninguna ayuda. Entonces, el estudiante que me sacó allá el papelito, pues salió castigado, porque hoy ese ejercicio no es hoy, vamos a hacer, es mañana. Mañana, y mañana puede hacer el otro. En fin, límites claros me parece que es importante.
Bueno, ¿algo por decir, Jorge? Bueno, pues entonces a los dos, muchas gracias. Una conversación muy amena. No hubo ruidos extraños, intentos aquí atrás de alguna cosa, pero la nada grave. Sí, una construcción.
Pero sonaba como cuando dicen los aviones, ¿cómo se llama? Chequeo cruzado, y empiezan a abrir. Pero no estábamos en un avión, estábamos aquí muy en la tierra. No, muchas gracias, es lo que uno que me queda por decirles.
No, gracias a ustedes. Este fue Espacio de Opinión y en una semana otro tema para compartir. Buena tarde, soy Elda Martínez.
Y da que me hubiera encantado ir a la emisora, porque me encanta ir.